Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 213. Los aviones de agosto. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos
Pedro Haas,
Pablo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, nos encontramos en un recinto especial. Estamos en un recinto totalmente nuevo, en donde hace tiempo que no estábamos. Estamos en casa de Pedro, damas y caballeros. Mi querido Pedro, nuestro anfitrión.
Bueno, que la última vez que estuvimos aquí conviviendo, ¿no recuerdas haciendo podcast?
Claro.
Los mandé a todos a chingar a su puta madre. No sé si se acuerden, y de hecho hasta no. Dije, Pedro Ajax ya no va a ser el parte del tribunal, porque bla, y hasta lo puse en internet, pero bueno, hoy es un día muy diferente.
Así es un día muy diferente porque, pues Pedro nos va a platicar. Le dije, ahorita me estaba platicando, Pedro, una de sus anécdotas de juventud, ustedes saben. Yo le dije, Pedro, detente, esto es muy interesante que lo hablemos durante el podcast, para que alguien más, aparte del estúpido ese del pelón, hable de sus temas personales. Entonces, Pedro, por favor, platícanos. ¿Qué me estabas platicando ahorita?
No, ni madre. A ver, lo voy a decir al final del podcast. ¿Por qué? Acuérdate que el primer cómic de alguien siempre puede ser... Perdón, el cómic... Este cómic siempre puede ser el primer cómic de alguien.
Esto no es un cómic.
Bueno, pero este también puede ser el primer podcast de alguien.
Ajá.
Y puedo decir, esto me lo recomendaron, hablaba de cómics, ¿por qué están hablando de su vida? Entonces, lo dejamos al final de los aviones.
Decíamos que, pues, no íbamos a empezar este podcast diciendo pendejadas, porque cualquier podcast puede ser el primer podcast de alguien, traduciendo lo que dijo Pedro. Este es nuestro podcast de aviones, damas y caballeros, que hace mucho que no hacemos, en donde realmente nos relajamos. Voy a hablar de nuestro formato, de nuestros episodios de aviones, en donde simplemente decimos pendejadas, las pendejadas que se nos ocurran. Nadie prepara absolutamente nada en los episodios de aviones. Así es que, damas y caballeros, si les parece una hueva este podcast, los invito a ponerle stop y escuchar otro de nuestros episodios. Tavo quería empezar con el primero de los aviones, que me dijo que estaba muy interesado en hablar de las Olimpiadas. Yo le dije... Tavo, no mames, cabrón, como que no es el tema, güey. Nosotros...
No te hagas, deja de hablar mal de Tavo. Él dijo, primero vamos a hablar de Batman. Que diga, me está traicionando el subconsciente por el vino, Batman.
Bueno, mi querido Tavo, platícanos, mi querido Tavo, ¿qué querías decir de las Olimpiadas?
Ahorita que lo razoné muy bien, es que digo que el mundo ya es de los geeks. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ahorita que fue la clausura de las Olimpiadas... va a ser sus próximas Olimpiadas en 2020 en Tokio. Apareció el primer ministro, pero antes con un video salió de un tubo de Mario Bros y salieron varios personajes de anime y de juegos de videos muy japoneses. Y dije, ¿cuándo habías visto eso en las Olimpiadas? Que salieron Mario Bros, que salieron los supercampeones, que salía Doraemon, que saliera Pac-Man y así. Te estaba platicando que era como si Obama hubiera salido un traje de Iron Man de los Juegos de las Olimpiadas. Pero no sé si fue localización de las marcas de para hacerle promocionar los productos. Pero ya después de razonarle, dije, pues que es la cultura que nos llega por fuera. Muchas personas no conocen qué serán los kabukis, que los templos chinos y todo ese tipo de sus culturas, sino que nos ha llegado a través de los personajes, nos ha llegado a partir de los juegos de video, a partir de lo que vemos en las caricaturas, en las películas, y así también me pasa ya sea en Europa o en Estados Unidos, que no conozco la vida, pero conozco a Superman.
Bueno, esto es algo que ya platicamos mucho, Tavo y yo. Y yo le decía a Tavo, no mames, güey, es estúpido lo que hicieron los pinches japoneses en la clausura de las Olimpiadas, porque pues todavía dijeras, bueno, un país que no tiene mucha cultura propia, ¿no? Pero Japón es de los países más antiguos, de las culturas más antiguas del mundo, más ricas del mundo, más... ¡No mames! O sea, güey, precisamente estábamos hablando de que podrían haber puesto algo del kabuki, de los samuráis, de, bueno, entonces a mí se me hace verdaderamente increíble que hicieran esto, y esto yo me enteré porque me lo platicó Tavo, porque realmente la pinche clausura de las Olimpiadas me vale puta madre.
Yo me enteré porque lo pusieron en Facebook, disfiste de videojuegos, si no, nunca me hubiera enterado.
Entonces, pues yo lo que le decía a Tavo, que pues ya igual que él, pues tratando de pensar qué pedo. Bueno, yo lo que veo ahorita, lo que percibo, es que las Olimpiadas le valen madre a todo el mundo. Antes, y les voy a platicar, antes hablando de hace 10, 20 años, tú prendías la tele durante las Olimpiadas y no podías ver otra cosa más que las putas Olimpiadas. Entonces, o te importaban las Olimpiadas, o te importaban las Olimpiadas, cabrón. O sea, no había de otra. Pero actualmente vivimos en un mundo en donde, desgraciadamente o afortunadamente, si quieres ver las Olimpiadas, y si no, te pueden pasar totalmente desapercibidas. Entonces, obviamente, el mundo actual en donde ya las Olimpiadas tienen que trabajar por captar la atención de la gente. Entonces, para colmo, añádele todos estos escándalos de corrupción, todos estos escándalos, no solo a nivel nacional en México, sino a nivel internacional de los distintos comités olímpicos. Tanta corrupción que hay que ya nadie les cree. Ya nadie les cree este asunto de... Me afecta profunda. Ah, chingada. Bueno, entonces, estaba diciendo que... Ya nadie les compra este tema de que somos la fiesta mundial, güey. Ya nadie les compra el tema de que somos la bandera de la paz mundial, güey. Ya no, cabrón. Ya todos sabemos que es un negocio multimegamillonario que implica millones de millones de millones de dólares. Entonces, desgraciadamente, creo que por un lado Japón está queriendo tratar de atraer la atención de la nueva generación de los millennials, poniéndoles los personajes populares para ellos, al menos en Japón. Y pues también añádele que pues estas Olimpiadas para Brasil pues fueron un desastre. Y el desastre va a ser después de estas Olimpiadas. Va a ser una cruda terrible la que van a tener. Y yo se los platico en carne propia, porque aquí en Veracruz acabamos de tener los Juegos Centroamericanos, en donde pues yo trabajé bastante con lo de los Juegos Centroamericanos, pero vi la cruda después de los Juegos Centroamericanos, cómo realmente no hubo ninguna derrama económica ni en la ciudad ni en el estado. Realmente los Juegos Centroamericanos lo único que fueron fue costarle dinero al estado y pues hizo que se hincharan muchos políticos. Entonces, sí, desgraciadamente, en vez de activar una economía, un evento de este tipo, la paraliza. Al menos eso pasó aquí en Veracruz, eso está pasando en Brasil, y pues obviamente Japón tiene que venderles este evento a los japoneses, ¿no? O sea, eso no fue para ti, güey, eso fue un acto para la misma gente de Japón, para los mismos japoneses, para la gente joven japonesa, para que se interesen en el evento, lo cual lo veo tremendamente.
Lo veo.
Si las cosas están cambiando a nivel de 2 años, imagínate cómo van a estar las cosas de aquí a 4 años. Va a ser otro pedo, güey. Yo no sé si Facebook siga siendo la red social en 4 años. Yo no sé si YouTube va a seguir siendo el lugar, el sitio de videos en 4 años, güey. Yo no sé cómo va a estar el pedo en 4 años. A lo mejor en 4 años ya vamos a tener un chip instalado todos atrás de la oreja, güey. No. Entonces, no lo sé, güey. Como Johnny Mnemonic, güey. Ya vamos a traer el chip y va a salir bien caro el de 500 gigas, güey, va a ser el más caro, y Pedro le van a poner uno de 5 gigas y siempre lo va a traer lleno de virus.
No, güey.
Entonces, no sé.
Van a ser gotas para los ojos, te las pones aquí, sobre el ojo, el párpado, y ya empiezas a ver todo por a través de tu ojo, por esa gota, que va a traer microchips y nanotecnología.
Chingón, chingón.
A ver, mira, creo que tienes toda la razón. Es una estrategia, no lo había visto así, una estrategia para también llamarle la atención a justamente los que no nos gusta esto que son los geeks, y sobre todo en Japón.
Y tomando en cuenta que las propiedades que pusieron, propiedades intelectuales que pusieron en este tema de la clausura, por los que dice Tavo, no estamos hablando de personajes, porque si hablamos de personajes geek en este caso, estaríamos hablando de personajes que la gente va a decir, puta, ¿quién es ese cabrón, güey? O sea, no, tomen en cuenta que ya hay una cultura en donde ya lo sobrepasó lo geek. O sea, en donde, o sea, ahorita geek es queer, es la chica ardilla, güey. Y geek, es, o sea, ya el Hombre Araña ya no es geek, güey. Todo el mundo sabe quién es el Hombre Araña, todo el mundo sabe quién es Batman, güey. Todo el mundo sabe quién es Mario, ¿sí? Todo el mundo sabe quién es Pikachu, güey. O sea, y a eso es a lo que le están apostando ellos, no es a los geeks. Le están apostando a la gente de cierta edad, a cierta generación.
Y sobre todo a los que tienen cierto tipo, más que, creo que cierta edad, a los que tenemos cierto tipo de intereses, que no nos llaman la atención los deportes. En esa cuestión sí quiero hacer un paréntesis. El domingo pasado estaba con mi familia platicando, y bueno, así como a mí nadie me fomentó, por lo menos con tanta insistencia, los cómics, a mi hermano nadie le fomentó el deporte. Aquí nadie le gusta el deporte, pero a él sí le gusta. Y estaba hablando con él, como esposo de mi mamá, que le gustan los deportes, y estuve yo encantado en la plática, escuchando un montón de anécdotas, de momentos interesantes de las Olimpiadas. Ellos sí estuvieron razonablemente pendientes de eso. Me decían, no, pues que en alguna Olimpiada alguien se cayó, y aunque quedaron a lo último, como le ayudó, la gente se quedó y les aplaudieron, porque etcétera. Un montón de anécdotas, un montón de momentos, tanto en esta como en la otra, que realmente por eso les parece interesante, independientemente de lo que tú dices de la corrupción, de que por eso les parece interesante esta chingadera de los deportes, ¿no? Entonces, si hay un grupo, si hay una serie de gente que sí les llama la atención, que sí va de continuar a ser relevante, por más jodido que esté la cosa, así como en algunos momentos los cómics han estado en un nivel bajísimo de intereses, y habemos pendejo que le nos sigue gustando todo esto.
Pinches inmaduros.
Sí.
Los cómics son geniales.
Sí.
Ya crece.
Lo que me dices es también muy importante, ¿no? De alguna manera es decir, a ver, ustedes que no les llama la atención, justamente ustedes que están con los videojuegos, esto también es interesante, ¿no? Entonces,
es arte.
Sí, puede ser arte, puede ser algo que realmente solamente hace gente extremadamente clavada y extremadamente apasionada como los que les gustan los cómics, por cierto. Y bueno, pues eso puede ser algo interesante. Otra cosa también, a mí lo que me llamó la atención, que fue algo completamente diferente a lo que ustedes dos dijeron, cuando de repente veo al pinche primer ministro en traje de Mario, y lo veo de mamoncito, y lo veo con toda seguridad haciendo eso, digo, ah, cabrón, qué chido. Me pareció chido porque él sabía que estaba haciendo una pendejada y le valía madre. ¿Qué quiere decir? Oye, cabrón, cuando nuestros políticos de aquí de México, no sé de los otros países de Latinoamérica o de habla hispana, pero nuestros políticos de aquí de México hacen una pendejada, lo hacen en el plan más serio. Este cabrón es lo suficiente, ha hecho un trabajo lo suficientemente digno como para pararse y decir, sé que voy a hacer una pendejada, pero ¡ay, pedo! Al contrario, hasta voy a caer bien. Imagínate que hubiera hecho algo similar nuestro querido presidente. No, menos. No, no, entonces, bueno, es una lástima que cada vez que hagan algo de humor sea involuntario aquí en México, los pinches políticos.
Parece peculiar que se les haya ocurrido hacer eso, teniendo tanto que hacer, en fin, pero volviendo al punto, sí, o sea, es una cultura muy desarrollada, en donde la opinión está muy desarrollada, en donde no hay analfabetismo, güey, donde no hay, es muy difícil, no puedes,
no hay ni pistola,
no puedes comparar con México. Es más, no puedes comparar ni siquiera el nivel de los políticos que hay allá y el nivel de los políticos que hay acá. En fin, creo que no debemos de meternos en esas honduras, simplemente el hecho de que creo que están tratando de atraer a un público que normalmente no pela las Olimpiadas y que actualmente ya no es un público cautivo, ya es un público que puede elegir. Y creo que ese es el punto. El punto es la diversidad de opciones que hay actualmente, que está obligando a esta gente a tener que acoplarse a lo que la gente quiere. Ellos ya no dictan lo que la gente quiere. Ahora ellos tienen que acoplarse a lo que la gente quiere o lo que ellos piensan que la gente quiere. Y eso es lo más interesante de este tema. Y bueno, en otros temas, resulta que, no sé si ustedes sepan de vamos a hablar un poquito de, yo sé que el que les caga a nuestros cuates que no juegan juegos de video.
A nuestros cuates, ¿verdad, cuate?
Bueno, a nuestros podescuchas que no juegan juegos de video, los caga cuando hablamos de juegos de video, pero aguántenme tantito, nada más, escuchen esta historia. O sea, resulta que había una pequeña compañía en los 80s que se llamaba LucasArts. Esta compañía...
Chiquitita, ni dinero tenía los pobrecitos.
De hecho, sí era pequeña, Pedro. LucasArts era una compañía muy pequeña, era una compañía de juegos de video. Era la división de Lucasfilm de juegos de video y sí era una compañía muy pequeña. Pero estos cuates empezaron a tomar una relevancia inmensa con un género de videojuegos que se llamaba la aventura gráfica. Y el centro de estos videojuegos era el contar una historia. El contar una historia y el tener personajes chistosos. Generalmente estos juegos eran muy humorísticos, con personajes muy especiales y con cosas que no funcionarían. Vaya, yo lo compararía, lo que hizo LucasArts, yo lo compararía con lo que hizo Pixar. Fue una manera de contar historias que en otro momento no hubiera habido ni siquiera en animación. Entonces, vimos juegos como Maniac Mansion, como Day of the Tentacle, como Grim Fandango, como la serie de Monkey Island, en donde eran personajes... vaya, el personaje de Threepwood, no me acuerdo cómo se llama Threepwood, pero es el pirata, el güey que quiere ser pirata, el chavito que quiere ser pirata y es un imbécil, es un idiota y le encanta la hija del gobernador. Y bueno, eran juegos chistosísimos. El malo era un fantasma pirata que se llamaba Lechok y el fantasma Lechok era el malo. Y fue una serie de varios juegos en donde la historia era chistosísima. O sea, era la primera vez que yo enfrente de mi computadora monocromático ámbar, cabrón, una computadora... Primero que todo se veía amarillo y después que solo tenía cuatro colores el monitor. Y yo cagándome de risa enfrente del monitor de lo que decía Lechok. Entonces, créanme, fue un cambio total. Después salió un juego de Indiana Jones, que verdaderamente fue una historia increíble de Indiana Jones, que pudo haber sido la nueva película de Indiana Jones, que se llama que era La búsqueda de Atlantis. Y fue una increíble historia, que empieza con que Indiana Jones encuentra una perlita de oricalcum, que el oricalcum es un combustible fantástico que utilizaban los atlanteanos y que con eso podían crear máquinas fantásticas, ¿no? Y pues gracias a eso Indiana Jones se embarca en la historia de encontrar la Atlántida. Entonces, estos cuates que hicieron estos juegos acaban de formar una compañía, y acaban, me refiero a los últimos 5 años, que se llama Telltale. Y ellos lo que hicieron en esta compañía Telltale es utilizar el modelo de la aventura gráfica, pero hacerlo episódico. Empezaron con Monkey Island, un nuevo juego de Monkey Island con un éxito arrollador. Después empezaron a adaptar sus juegos a las tabletas. Y utilizando la misma arquitectura para todos sus juegos, empezaron a crear historias muy interesantes con Walking Dead, con Fables, utilizando al lobo, ¿se acuerdan del personaje del lobo feroz en Fables? Bueno, pues hicieron un juego que se llama Wolf Among Us. Y empezaron a contar...
Y a la bola de flota que no ha leído Fables, consígalo.
Sí, les recomiendo que lean al menos los 2 primeros trades. Ya después se hace un poco más denso. Inclusive ustedes pueden jugar este juego de Wolf Among Us, que está en todo. O sea, lo pueden encontrar en Xbox, en PlayStation, en iPad, en Android. En todos lados lo pueden jugar. Todos los juegos de Telltale, eso es lo que tienen interesantísimo también, que lo puedes jugar en lo que sea. Hasta en tu teléfono, en la tele, en lo que sea. Y ahorita sacan un juego de Batman. Creo que es el pináculo de la carrera de Telltale.
O el pináculito. Ay, sí, gordo.
Es un juego que, para colmo yo, pues simplemente les mandé el mail diciéndoles que somos prensa y que... Y pues que nos lo regalan, ¿no? Entonces se me hizo...
Yo sí lo compré para el PlayStation 4.
Tavo lo quería para el PlayStation. Bueno, de hecho te dan a elegir para qué plataforma lo quieres. Lo único donde no te lo regalan es para móviles, pero puedes coger entre Xbox, PlayStation o computadora. Entonces yo elegí computadora, ¿no? Que es lo más cómodo para mí. Bueno, vamos a hablar un poquito del juego porque me parece interesantísima esta nueva. Yo creía que ya era muy difícil que alguien hiciera un nuevo Batman, una nueva interpretación de Batman. O sea, y estos cuates la hicieron. O sea, y la hicieron y es mil veces mejor que la de Ben Affleck, mil veces mejor que creo que la de Nolan. O sea, es mil veces mejor. La interpretación de Batman es mil veces mejor que la de Nolan.
¿Neta?
Sí, es un Batman novato, es un Batman nuevo. Es un Batman que está empezando, pero además el predicamento en el que ponen a Batman es interesantísimo porque creo que es la primera vez que vemos a Batman en este predicamento. Entonces, están reinventando villanos, están reinventando a Batman y nos están dando una historia interesantísima. De hecho, podríamos decir que la historia es 70 o 60% Bruce Wayne y 30% Batman.
¿En serio?
Sí. Es verdaderamente interesante el tomar las decisiones en vez de Bruce Wayne. O sea, las decisiones morales que te ponen al momento de estar jugando el juego es interesantísimo. Vaya, yo estoy encantado con el pinche juego. Va a salir en 5 episodios, ahorita acaba de salir el primero. Se los recomiendo ampliamente. O sea, es un juego de primera, o sea, primerísima calidad.
Órale, pues mira, a mí me había interesado, pero ahorita que me dijiste todo esto, la verdad es que digo, ¿qué pedo? Más que realmente me gustaba mucho estos libritos de Sigue tu propia aventura.
Elige tu propia aventura, ¿cómo no?
Ah, ándale. Exacto. Donde tú tenías que, si decidías alguna cosa, ir a una página a otra. Y entonces, bueno, hacerlo ya con una computadora me parece todavía más chido.
Sí, aquí eliminaron mucho el concepto de poner acertijos mecánicos en el juego. De que agarro las tijeras, junto a las tijeras con el no sé qué. O sea, esa parte la eliminaron. Crearon un juego que es 100% historia. Entonces, creo que es una nueva manera de contar historias. Definitivamente es una nueva manera de contar historias. Y más si añades el hecho de que puedes comparar tus decisiones con la demás gente que ha jugado el juego. Puedes ver al final qué porcentaje de personas, que esto viene desde los juegos de Walking Dead, que son excelentes también si no los han jugado. Al final del juego, de cada episodio, te da el porcentaje de personas que tomaron las decisiones de acuerdo a los que tú tomaste.
Cuando terminé el primer capítulo y vi las decisiones que tomaron las personas, dije, la humanidad tiene esperanza. ¿Por qué? Porque comprenden, todos los usuarios que jugaron este juego comprenden mucho mejor a Batman que el mismo Nolan o Snyder.
Así es, tienes toda la razón, mi querido Tavo, porque al final de este episodio pues te ponen enfrente de una decisión violenta en donde Batman tiene que tomar una decisión de...
Ya no la spoilees,
no la spoilees, simplemente si la mayoría de la gente definitivamente tomó la decisión correcta, al menos desde el punto de vista de Tabu y yo. Y eso me dio mucho gusto, fíjate, porque creo que la gente entiende a Batman. Y aquí se va a ver realmente quién entiende, porque además puedes hacerte un Batman tremendamente violento y tremendamente oscuro y tremendamente duro, como cierto Batman que hizo Ben Affleck. O puede ser un Batman como el que conocemos, un Batman, o sea, tú tomas las decisiones, tú creas el Batman que va a resultar en tu juego.
Bueno, como siempre todos los juegos de Batman, yo no he tenido problemas cuando tengo que dar guamas o salvazón a sus hombres y todo eso, pero aquí te ponen como muchas partes Bruno Díaz y tienes que hacer las relaciones sociales. Y dije, ¡ay, soy una papa social! Viene este güey y te quiere dar la mano y dice, ¿le das la mano o no le das la mano? ¡Ya, qué hago, qué hago!
Y para colmo, pues obviamente tiene tiempo la decisión, entonces, pues en fin, créanme que es toda una experiencia el juego. Y pues bueno, yo lo único que sí les recomendaría, yo es la primera vez que estoy jugando un juego de Telltale a nivel episódico, como ustedes, pues ya lo he mencionado aquí, como en los cómics, todo me gusta en trades, todo me gusta cuando ya está hecho. Los juegos de Walking Dead, ambos los he jugado ya que están terminados. No me gusta esperar entre episodios, eso es un hecho. Este juego va a terminar dentro de un año, entonces, pues creo que es... prefiero esperar a que esté completo, pero bueno.
Cada capítulo está como en $5 y el paquete está a 25, así que yo, que es prácticamente lo mismo que si lo compras individualmente, así que recomiendo que compren uno, lo chequen y ya si les gusta ya van comprando los otros.
Pues ahorita ya Telltale ya es otro pedo, ya están en otro nivel, güey. Ya para tener a Batman, que les hayan soltado a Batman a este nivel, quiere decir que ya Telltale ya está en un nivel fuertísimo. Ya es, yo creo, de las principales compañías de videojuegos independientes en el mundo. Y que prueba que la creatividad todavía puede hacer. Yo espero de verdad que no se vayan a vender a una de las compañías grandes Porque estoy seguro que todas las compañías grandes de videojuegos, los grandes publicistas como Electronic Arts y todos esos, han de estar buscando comprarlos y buscando quedarse con ellos. Yo espero que aguanten lo más posible como Pixar lo hizo. Pero pues estoy seguro que en algún momento les va a pasar lo que le pasó a Pixar y alguien los va a comprar y pues ellos se van a quedar con un dineral y pues vamos a perder a Telltale como lo conocemos. Pero por lo pronto ahorita hay que disfrutarlo. Están en el pináculo de su carrera. Este juego de Batman es el pináculo de Telltale.
Bueno, yo diría que no es el pináculo, es el pináculito.
Ya habías dicho ese chiste. No seas repetitivo, cabrón. Es muy feo ser repetitivo, de verdad. No seas repetitivo, Pedro. Es muy feo ser repetitivo, de verdad.
A ver, te voy a decir una cosa. A mí me vale madre. Yo no soy ningún tipo del espectáculo que va a ganar dinero, que busco el respeto de los demás. Yo nada más busco divertirme en este pinche podcast. Okay.
Primero, me llama la atención que... Tú, que se supone que... ¡Ay, el mundo está bien con que la ganancia y todo! Digas... Cabrón, que una empresa pequeña la compre una grande es algo malo. Sí. Eso me llama la atención.
Sí, es culerísimo.
Desapareció LucasArts por eso.
Pero me llama la atención eso y quiere decir que un poquito lo que hemos hablado una y otra vez, aunque a lo mejor tú puedes estar con una postura o X o Y, no somos unos tipos radicales, cabrón. O sea, ¿no?
Vaya, me pasó, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace unos meses el podcast pues sufrió una caída estrepitosa porque pues simplemente no se podían descargar los episodios, todo estaba caído. Y pues lo que pasó fue que la compañía con la que estuvimos en el hosting por 15 años contratados de hosting con esta compañía, y de repente los güeyes dejan de funcionar, cabrón. Y yo les decía, oiga, pues no puedo accesar a mis archivos. Y ellos me decían, pues nosotros sí. Y sácalos de ese pedo, güey, o sea... Nosotros sí podemos, y para esto te contestan puros hindús, y no tengo nada contra los hindús, pero qué coraje es hablar con un call center de hindús, güey. O sea, son güeyes que no tienen ni idea de qué están hablando, porque obviamente están subcontratados, entonces, vaya, fue terrible. Obviamente lo único que hice fue hosting nuevo, entonces todo nuevo, mover todo, fue todo un desmadre. Apenas ahorita ya estamos con todos los episodios arriba de nuevo.
No, y hace unos días de repente le digo a Mario, oye, quería ver el de... Arkham Asylum, el que hicimos especial de Arkham Asylum, y no lo puedo bajar, ¡qué pecho! Y me dice, déjame checar. Bueno, algún ajuste hubo que hacer. Entonces, si en algún momento hay algún podcast que no pueden bajar, ahí mándenos un inbox al Facebook de los Superguayes, o al correo de los Superguayes, un mensaje, y ahí buscamos cómo lo solucionamos.
No, pues es simplemente que el servidor nuevo... No reconoce mayúsculas, el servidor viejo no reconocía mayúsculas, entonces muchos links se rompieron al momento de pasar al servidor nuevo, pues porque tienen las mayúsculas y las minúsculas pues tergiversadas en el link. Eso es todo. Por eso es que algunos episodios estaban caídos, poco a poco los hemos ido arreglando, pero pues es que no mames, son 300 y cacho de episodios que pues ni modo de ponernos a revisar todos los links. Entonces pues esperamos a que... Y ahí nos dimos cuenta que nadie oye los episodios antiguos. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa querían mencionar?
Espérate.
No se quejen de las corporaciones. Este programa Hola nos quería comprar y me iba a dar dos tortas y un brutzi por mis acciones de los superbueyes.
No, la verdad es que, vaya, es padrísimo para los que hacen estas pequeñas compañías que de repente los compre una gran compañía, porque pues es una historia de Cenicienta, güey. De repente hacen una compañía pequeña y llega esta compañía inmensa y les da millones y millones de dólares por lo que hicieron, pues está poca madre. Ahora, lo que sí es triste es cuando pues cae el servicio o lo que producía esa compañía debido a esta compra, ¿no? Entonces, hay veces como Pixar, en donde sigue estando John Lasseter con control y John Lasseter sigue produciendo y sigue teniendo dirección artística, entonces, pues bueno, el daño no fue tan grave, ¿no? Además, Disney, dentro del inmenso corporativo y malvado que es, o lo que sea, el gran Star Destroyer o Estrella de la Muerte, como quieran ver lo que es,
con el ratón,
tiene sus... sí respeta a las compañías que compra. Ha respetado a Marvel, ha respetado a Star Wars, ha respetado... A las compañías que compran, a las propiedades que compran. Entonces, dentro de todo, pues está chido que te compre Marvel, Disney, más o menos. Pero, digamos que es lo menos peor que pueden comprar Disney, ¿no? Pero si te compra, por ejemplo, Electronic Arts en el mundo de los videojuegos, Quiere decir que tu compañía ya valió madre.
Sí, qué horror.
Efectivamente, y bueno, digo, aún, como dice Mario, que Disney, estoy de acuerdo, es relativamente chido. Pues, los que sean fan de los Cuatro Fantásticos en los cómics, pregúntense qué. Y nosotros los que somos fan de los X-Men, que en Madrid se le han puesto a los X-Men,
Sí, y todo sufre por estos cambios, especialmente lo creativo. Pero bueno, siguiendo hablando de videojuegos, pero solo tangencialmente, yo estoy seguro que todos conocen al personaje de Lara Croft. Si no es al menos por las películas que hizo Angelina Jolie. En los 2000, finales de los 90 y principios de los 2000, era un personaje totalmente sexoso. Era un personaje de videojuego con unos shortcitos diminutos y un tank top que realmente, pues, era el sueño húmedo de cualquier pendejo, güey. O sea, bueno, al menos mío.
Los polígonos te
excitan. Por no sé cuántos años, no sé cuántos años tuve en mi computadora como fondo de pantalla una cosplayer famosísima que hizo de Lara Croft, que con unos shortcitos diminutos y una de las... Vaya, o sea, preciosa la mujer. Entonces, Lara Croft, básicamente su característica era traer unos shorts. Entonces, y de hecho había un cheat en el juego para que saliera encuerada y en fin, o sea, vaya.
Hermoso.
Cosas que actualmente, pues no se verían bien, ¿no? Estamos, el mundo está cambiando rápidamente y creo que Me llama mucho la atención cómo ha evolucionado Lara Croft a lo largo de las décadas. Y no solo Lara Croft, todos los personajes femeninos. O sea, ya es raro ver una heroína de acción femenina que no tenga las características correctas de una heroína de acción femenina, como por ejemplo Ripley, que es increíble que en los 80s... Ripley es verdaderamente un fenómeno en los 80s, porque Ripley es una heroína de acción perfecta, güey. O sea, es un personaje completo.
Creo que tiene que ver un poquito con la capacidad artística de James Cameron. ¡Qué cabrón tan chingón para escribir a todas sus mujeres, cabrón!
Perdóname, pero Ridley Scott la manejó exacto. O sea, James Cameron lo único que hizo fue seguir el trabajo de Ridley Scott, que ya había creado a esta heroína. Ridley Scott fue el primero en tomar la decisión de tener una heroína en su película. Claro, estamos hablando de una película de slasher, en donde tal vez estaba siguiendo las reglas de una película de slasher, en donde la mujer es victimizada, pero en esta película en específico, en Alien, la primera, la de Ridley Scott, Ripley nunca es víctima. Nunca.
De acuerdo, o sea, de que Ridley Scott es muy chido.
Y nunca se maneja sexosa, además. Nunca enseña las chichis. Nunca. O sea, siempre está con un overall de trabajo. Siempre está fuerte, dura. Ok, hay una parte donde se encuera y se pone el traje de astronauta. Está bien. Pero eso es antes de la batalla final. Lo necesitábamos. Lo siento. Pero fuera de eso es un personaje perfecto.
No, y además, en ese momento que se encuera hay una pinche tensión que no te excita, cabrón. O sea, vamos a ser realistas. Ahora,
a ti no, porque pues, bueno, tienes pelos, pero realmente. Yo sí le he dado. Le he dado varias veces. Pues sí, sí tenía yo algo por Sigourney Weaver, la verdad, especialmente a esa edad. Y ahorita ya no. Pero sí, a esa edad sí Sigourney Weaver era como top de top. Entonces, ¿qué te puedo decir, güey? Los calzoncitos y ese tank top blanco.
Ah, sí.
Pues
sí,
definitivamente no lo puedo evitar.
Me acabas de recordar. Ya me acordé.
Estaba poca madre, pero ¿qué te puedo decir? Pero bueno, ya estamos hablando de Lara Croft, güey. Entonces ahorita...
No, quiero dejar esa anotación al calce. Independientemente de que sí, el que tiene el principal reconocimiento de hacer del personaje de Ripley un personaje fuerte es Ridley Scott. De todas maneras, eso también me llama la atención. Pinche James Cameron es alguien que está escribiendo cosas desde los 80s y también qué capacidad de escribir también a las mujeres y de poner mujeres fuertes. O sea, hasta la prostituta de... Bueno, hasta la mujer, no me acuerdo si era prostituta o no, de Rambo 2.
Por lo pronto ya le hiciste prostituta, cabrón.
Exacto, pero hasta la chavita de
no. Ni tan chavita, güey.
Bueno, hasta la mujer de Rambo 2, es que ya ahorita tiene menos edad que yo. Hasta la mujer de Rambo 2...
No,
¿qué personajes femeninos tan chidos escriben todas sus películas? Tanto Aliens como Rambo 2, Terminator.
Sí, Sarah Connor. De hecho, fíjate, Terminator, por ejemplo, es un hecho. Ahora, ahí James Cameron fue el... Si estás diciendo que James Cameron, que muy chingón es personaje femenino, vaya. La primera de Terminator, pues, Sarah Connor era una víctima 100%, que ¡ay, me sálvenme!, ¿no? Pero ya en la segunda, en Terminator 2, ella realmente ya la convierte en un personaje
independiente. Pero ella mató al T-800.
Ya lo sé, pero es la regla. O sea, si hablas de eso, pues entonces en Halloween, pues también el personaje principal está, ¿cómo se llama? La hija de Tony Curtis, Jamie Lee Curtis, pues siempre mataba a este güey.
Sí, pero es el día
de... No, a ver, exactamente. Eso es lo que es genial. ¿Qué es el pinche viaje? O sea, es un personaje que termina, que comienza siendo débil y que al final termina siendo increíblemente fuerte.
Claro, increíblemente fuerte, arrastrándose y apretando un botón gracias a que pasó a través de una prensa, güey. Fue pura cagada, cabrón, que se salvó del pinche Terminator.
No, tu prensa es un Terminator.
Perdóname, pero si no hubiera sido por Reese, perdemos a Sarah Connor, güey. Y ahorita no estaríamos aquí, estaríamos llenos de Terminator.
Es el epílogo más valioso de toda la pinche...
Kyle Reese es el héroe ahí.
A ver. Ese epílogo... Siempre los epílogos es nada más... Ay, ¿qué hacen los personajes al fin? Después de lo más intenso de la historia es... ¿Qué hacen los personajes al final? Y que este le fue bien, este le fue mal. Este es el final de historia más importante... Cuando el niño le toma la foto, es un momento importantísimo para toda la historia. Normalmente cuando ya está acabando la historia, nomás es, ay, este personaje se fue para acá, este para allá, terminaron felices. No, aquí te queda clarísimo y terminas de entender que el personaje principal era Sarah Connor y que es un personaje fuerte. Y toda la audiencia, cuando termina esta historia, dice, qué genial es Sarah Connor.
Lara Connor, claro, es Sarah Connor. Sarah Connor. Es la hija de Lara Croft y Sarah Connor que tuvieron una relación.
Me emocioné con lo que tú dijiste de Lara Connor, hombre. ¿Quién no
comete? Yo hablé de Lara Croft. Pero bueno, entonces, volviendo al punto de Lara Croft, recibió una actualización en donde la hicieron una mujer real. Sí se encuentra con cosas fantásticas, sí hace cosas fantásticas, pero sus decisiones son de una mujer normal, ya no anda brincando por todos lados para esquivar balazos, ¿no? Esta Lara Croft tiene que esconderse, todo le cuesta trabajo, todo, ya. Hasta colgarse de una cosa, tiene que pujar, tiene que, todo le cuesta trabajo.
¿Ya no mata dinosaurios?
Ya no mata dinosaurios, tal. Y un solo soldado le cuesta un trabajo terrible, o sea, tiene que esconderse, o sea, es una mujer que... es mucho menos fuerte que cualquier hombre. Entonces, esto se toma en cuenta en el juego y se utiliza para hacer el juego. Sin embargo, es una mujer increíble que logra vencer a 50 tipos, pero a base de inteligencia, no a base de estar brincando como loca como lo hacía en el juego anterior, okay. Sino que aquí Lara Croft es inteligente y pelea rudo, pelea por la mala, pelea estilo Batman, güey. Entonces, ese es el punto. O sea, no es cosa de fuerza, es cosa de inteligencia, cómo funciona esta nueva Lara Croft. Y eso me parece interesantísimo. Otra cosa que estaba yo leyendo y que quiero recomendarles, me ha realmente sorprendido, ya hablando directamente de cómics, me... ha encantado el dibujo de Sean Murphy. Ya lo estoy identificando, que antes yo no lo identificaba. Si no lo han visto, pues es el dibujante actualmente de Tokyo Ghost. No sé si alguien de ustedes ha leído esa serie.
No. Yo sí la leí, no me gustó tanto, pero bueno, le voy a dar otra oportunidad a partir de que efectivamente... ya comencé a ver el trabajo de Sean Murphy.
Platícame, ¿qué es lo que leíste de Sean Murphy que te recomendé?
Lo de The Wake y también...
bueno. Con Scott Snyder hizo esta... pues ya es una novela gráfica definitivamente, es una miniserie, empieza y termina. ¿Qué te pareció The Wake, Pedro, de Scott Snyder y de Sean Murphy?
La verdad, sobre todo la primera parte es genial. La segunda está buena, buenas secas... y sobre todo, impacta mucho el dibujo, la manera en que se integran las dos cosas, tanto la historia como el dibujo. Y este cuate
es muy especial porque aunque no tiene un dibujo bonito, entre comillas, porque no es nada bonito, la manera en que integra la historia, en que te va mostrando cuando hay una cosa tétrica, cuando hay una cosa tecnológica, llama mucho la atención. Entonces, aparte, es uno de esos casos que es un excelente narrador, sabe cómo llevarte en la historia así a manera de interesarte, a manera de que te vayas comprometiendo con lo que está pasando, y eso realmente se agradece.
Yo acabo de leer Chrononauts, que lo hizo con Mark Millar. Ustedes saben que Mark Millar, o Mark Millar, como dicen los gringos, es un güey que pues todas sus propiedades las convierte en cómics película, es decir, son novelas gráficas que empiezan y terminan. Y pues esta historia de Chrononautas ganó en los premios Eisner, no sé exactamente qué es lo que le dieron, pero es toda una película que estoy seguro que de hecho alguien la va a hacer película, definitivamente. Y es la historia de dos tipos que descubren cómo viajar en el tiempo. Y pues la historia es más bien lo que sucede cuando están viajando en el tiempo. Y no es, puedes decir, no es nada nuevo, pero definitivamente tienen que verlo, hay que leerlo. Es una onda Stargate, totalmente, si recuerdan esta película de Stargate, y esta, que luego se convirtió en serie. Pero definitivamente el dibujo de Sean Murphy es interesante. ¿Cómo describirías el dibujo de Sean Murphy, Pedro? Es extremadamente detallado, es un dibujo muy sucio. Uh-huh. Y creo que es un gusto aprendido, porque a mí no me gustaba, cabrón. O sea, cuando empecé a leer The Wake, dije, ay, güey, este dibujo no me gusta, no me late, cabrón, las caras no me laten, güey. No me late este dibujo, güey. Y de repente me empecé a dar cuenta que me encanta el dibujo de Sean Murphy, güey. O sea, es un dibujo que es muy especial, tiene mucha influencia de los mangas serios, tremenda influencia de los mangas serios, tremenda influencia de las primeras etapas de Frank Miller, como por ejemplo Ronin, tremenda influencia, tremenda influencia de John Byrne en sus etapas de Man of Steel, por ejemplo. Este tipo, sus fuertes son la maquinaria, los escenarios, sus escenarios y sus escenas de acción son realmente increíbles. El trabajo que está haciendo en American Vampire también es verdaderamente algo digno de verse. Hace un gran equipo con Scott Snyder. Y lo que están haciendo ahorita con Tokyo Ghost, que es una historia que pues lleva el mismo camino, espero que no se extienda como todas las historias últimamente de Image, que no saben terminar historias en Image ahorita. O sea, yo ya veo algo de Image y digo, ok, estos güeyes no saben cómo terminar una historia, o sea, simplemente sus historias continúan y continúan y continúan hasta la eternidad. Entonces, es lo que me ha alejado de los cómics de Image, pero sí creo que Tokyo Ghost es una serie muy interesante, va muy interesante, con ideas muy originales, y es una crítica fuertísima a la dependencia que tenemos actualmente a nuestros dispositivos móviles y a nuestros feeds de información, si le quieres llamar así, ¿no?
Me gustaría mucho ver algo de Sean Murphy de superhéroes, una serie completa de superhéroes. A lo mejor que participara con Scott Snyder en una serie de Batman o algo así, me parecería muy interesante.
Te digo, está esa versión de Batman Black and White que vale realmente la pena, pero sí, es un cuate que realmente se mete en la historia, que es un contador de historias muy bueno y que tiene su propia personalidad, entonces eso ayuda, te digo. De repente decía la esposa, oye, qué bueno que te dieron Chrononauts porque tiene esos elementos de humor, tiene esa cuestión de la tecnología, pero además ese desarrollo de personajes que también te gusta. Es de esas personas que realmente se apasiona con la historia y que aunque no tiene una forma como que muy amigable de contar historias, realmente sabe hacerlo, y a partir de que ha visto a un montón de personas, a partir de que realmente tiene experiencia, y eso se agradece. No es alguien, como tú dices, agradable de ver a la primera, pero que vale la pena seguir, vale la pena tenerle un poquito de paciencia y después encuentras un montón de elementos en su trabajo.
Oye, ahorita que antes de que terminemos de hablar de Batman, este podcast de puro Batman, hace poco les había mandado un link que ustedes vieron.
¿Puro Batman? Pues que... así es nuestro amigo Tavo, de todas maneras lo queremos.
Es que las otras partes ha estado jugando en su celular, entonces no ha habido lo demás que hemos hablado.
¿Qué querías con el 3DS? me llamó mucho la atención lo que te había mandado, que hasta a ti te agradó, que sacara en animación el Batman 66, el ratón de los Caped Crusaders, o como le digan. Que hayan traído ese estilo de animación de Batman de los 60s, cuando todas las animaciones de Batman cada vez están haciendo más oscuras, pero mucho más oscuras, y regresan al Batman alegre y jovial, y que por una extraña razón se oye muy viejo, pero así regresan todos los villanos sesenteros, que la música es ahí, ¡pow, wow! Para los que no sepan, Batman de 60 era la serie de Adam West y Adam y Burt, ¿cómo se llama el otro?
Burt Ward.
Que era el Batman live action, que prácticamente DC tuvo que pasar a Alan Moore y Neil Adams para que la gente se quitara del consciente colectivo de Batman bonachón, de protector de la ley, y que nomás eran...
Bueno, de hecho no fue Alan Moore, fue... Bueno, ok, continúa.
Pues dije Denis O'Neill, pero bueno...
Dijiste Neil Adams, pero bueno...
Denis O'Neill, pero bueno...
Denis O'Neill y Neil Adams fueron los primeros, ya los inventó... Tanto Alan Moore por su lado en otras cosas como Frank Miller, pero ya son cosas.
Sí, güey, ya hemos hablado mucho de eso.
Sí, pero lo que estoy diciendo es que me está llamando mucho la atención que trae esta animación basada en los 60s, que se aleja totalmente de lo que es Batman de los cómics, animación y lo que está haciendo Batman en películas.
Pues es que no has visto Batman Brave and the Bold, pero pues eso es Batman Brave and the Bold, pero bueno, X. Entonces, yo quería hablar de otra película que me pareció un experimento muy interesante, que se llama Hardcore Henry. No sé si alguien la ha visto.
No.
Es como jugar un videojuego. La película, el protagonista es este cuate que se hizo famoso con District 9, que después salió en A-Team, ¿se acuerdan de él? Uh-huh. Este cuate tiene una capacidad para la comedia y para especialmente donde brilla este actor es en la comedia mezclada con acción. Pero el tema de Hardcore Henry es que toda la película está basada en tiempo real, está filmada en tiempo real y como si estuviera filmada con una cámara GoPro. ¿Ustedes han visto estas cámaras GoPro, que es lo que traes en la cabeza? Bueno, pues, haz de cuenta que estás viendo un videojuego, que estás jugando Doom, que estás jugando un videojuego. Así te cuentan la historia. Un videojuego de primera persona. Y yo dije, esta película no la voy a aguantar. Una de dos, o me aburre o me marea. Sin embargo, este director... tiene la habilidad para mantenerte interesado toda la película. Tiene un gran soundtrack la película, verdaderamente gran soundtrack. Y además, un excelente villano, personajes que verdaderamente... O sea, la película todo el tiempo te va dando sorpresas que no esperas. Todo el tiempo vas descubriendo cosas en la película. La película tiene imágenes y escenas de acción impresionantes. Realmente es una nueva manera de hacer películas. Creo que este va a ser un nuevo subgénero de las películas de acción. No sé si los demás que tomen este subgénero o esta nueva manera de contar historias lo hagan tan hábilmente como lo hizo este director de Hardcore Henry, pero realmente les recomiendo la película. Es una película cortita. No la vean con gente que tenga algún problema en los ojos porque va a salir vomitando. Pero... realmente es una película que vale la pena como película de acción y como película de ciencia ficción. Tiene muchas, muchas escenas muy memorables. Tiene muchos llamados a los videojuegos. O sea, muchas escenas son literalmente un nivel de videojuegos, pero en el buen sentido. No vayan a creer que digan, ¡ay, no mames, güey! No, es en serio. Es una película que vale la pena ver desde el punto de vista de ver una cosa totalmente diferente, una experiencia totalmente diferente. ¿Se acuerdan que estaba yo hablando... de las experiencias, ¿no? Bueno, pues creo que definitivamente esta película es toda una experiencia. Entonces, se las recomiendo de verdad ampliamente. Otra cosa que quería comentar era la serie de Jason Aaron de Doctor Strange. Yo he mencionado mucho mi gusto por las novelas de Harry Dresden, este hechicero que vive en Chicago y que... es una especie de detective de lo paranormal, pero al mismo tiempo es un hechicero y el uso de la magia para él tiene su precio. Y no es cualquier cosa el hacer hechizos como lo era para antes, para Doctor Strange. Bueno, pues Jason Aaron, que yo hace unos 2 años les dije que era una estrella en ascenso y que iba a ser el nuevo hijo de Marvel, el hijo pródigo de Marvel. Bueno, pues no ha pasado. Esa fue una predicción que no resultó de las que he hecho. Realmente Jason Aaron simplemente ha pasado por series importantes. Creo que es el, yo diría que es el nuevo John Byrne, porque cuando necesitan a alguien que renueve un personaje, actualmente el güey con el que va Marvel es con Jason Aaron. Y lo está haciendo con Doctor Strange. Sin embargo, no puedo evitar darme cuenta de el plagio tan grande que está haciendo de las novelas de Harry Dresden. Es está verdaderamente en el límite del plagio. Poco más y es la misma trama. Es impresionante la manera en que convirtió a Doctor Strange en Harry Dresden, en su carácter, en la manera, su personalidad, en la manera en que lidia con las cosas, en el mundo en el que se mueve y en la manera en que funciona la magia en el mundo de Doctor Strange. Es exactamente igual a la manera en que funciona la magia en el mundo de Harry Dresden. Entonces, vaya, es casi, bueno, dicen que los grandes artistas copian y los maestros roban. Bueno, pues definitivamente Jason Aaron en este caso es un gran artista porque pues está copiando a Harry Dresden, pero de una muy buena manera. O sea, hizo una serie muy interesante con una gran renovación de un personaje que la necesitaba urgentemente. Doctor Strange hasta hace poco era el personaje de Marvel que utilizaba cualquier escritor para cuando se metía en un pedo y no sabía cómo salir. O sea, si Hulk invade la Tierra con una flota de naves extraterrestres, pues Doctor Strange resolvió el pedo. ¿Por qué? Pues así lo hizo, güey. Lo hizo boom y lo resolvió, güey. Entonces es realmente Doctor Strange era el personaje al que recurría todo mundo para resolver un pedo que no sabían cómo resolver. Sin embargo, a partir de esta nueva reencarnación de Jason Aaron, ya Doctor Strange no es ese mismo Doctor Strange. Ya este Doctor Strange ya cualquier cosa que haga le va a tener un precio. Presentó conceptos muy interesantes como la comida que ingiere Doctor Strange, cosas de creación de personaje, de creación de mundo que no se habían hecho en Doctor Strange antes y que urgentemente necesitaba Doctor Strange y que estoy seguro que no sé si vengan de la película, si el argumento de la película va a utilizar estos conceptos. No lo sé, no sé qué vaya a pasar porque esto está pasando al mismo tiempo que se está filmando la película.
Te voy a decir dos cosas. Primero, yo creo que la película sí va a tener algunas cosas similares, no tan copiadas de ese mundo, porque vi el tráiler. Va a tener guiños a otras cosas. Y va a llamar la atención, va a estar buena. Algunos ya se los van a imaginar, porque bueno, ya vieron el tráiler igual que yo. Yo tengo un amigo que, ay, yo no veo trailers para sorprenderme, para...
Fíjate que, Cumberbatch. El güey Cumberbatch, pues no, el güey no se presta mucho para la comedia y para el tipo de personaje que es Harry Dresden y el tipo de personaje que es este Doctor Strange de Jason Aaron. Entonces, no creo que Michael Cumberbatch vaya a hacer este tipo de Doctor Strange. ¿Tú qué opinas, mi querido Pedro?
No lo va a hacer.
Bueno, y ahora la sección de manga con Tavo.
Que si no te gusta no significa que no importa.
Así es.
Esta es una recomendación de Tavo. Desde hace mucho tiempo no había leído un manga de jalón, así que leyera 100 números así. Para el que me pida que esté leyendo Berserk, ya lo voy a empezar, no te preocupes, pero esto es una cosa muy aparte. Ahorita empezó el anime de Mob. No le había hecho caso al cómic. Es el mismo güey que hizo One Punch Man. Pero a diferencia de One Punch Man, esta era su obra principal. One Punch Man había sido pensada para hacer un solo capítulo, pero gustó, casi siguió.
Fíjate, yo no me había dado cuenta que One Punch Man te había sido pensado para hacer un solo capítulo. ¿Tú, Pedro, te habías dado cuenta de eso?
No.
No, fíjate que no, güey, para nada, no. Ahora, yo te lo decía que todos los cómics eran iguales, pero me decías que no. Entonces, pues no. Bueno, pues sí.
Bueno, como voy diciendo, antes de meterme en el spoiler, Este Juan es un artista de webcomic. Tiene un dibujo muy burdo, tirándole a malo. Pero, y por eso cuando había salido el manga, no lo había leído hasta que empezó el anime. Pero lo empecé a leer y dije, está horrible, no lo voy a leer. Pero lo empecé a leer y ya no me importó. Y ya mucho, muy adelantado, tuvo artistas invitados de artistas fuertes del manga que lo hicieron padrísimo. Y ya no me gustaron porque ya no lo estaba dibujando Juan. Juan es el artista. Esta es una obra muy, no sé si cómo clasificarla. O sea, tiene un humor muy cargado, pero mucho más cargado que One Punch Man. Tiene un protagonista, bueno, ahí va el pitch de elevador para los que vayan hablando. Mob 100 es la historia de Mob, un chamaco que va a la escuela, que es un loser total, es el que ves en la esquina que nadie pela, en serio, que no tiene ni opinión propia, que prácticamente todo el mundo se lo cree, no tiene ningún sentimiento, lo ves siempre con una expresión muy vacía. Y resulta que el güey es el más poderoso del mundo, que es un poder.
Fíjate, me suena totalmente diferente a todos los mangas que me has platicado, Tavo. Es algo totalmente nuevo, güey.
Güey, porque los mangas son totalmente, protagonista siempre es totalmente extrovertido y este es totalmente introvertido.
Se va justamente con lo que le gusta a Tavo.
No, pero fíjate que el güey tiene los poderes, pero nunca los usa. En lo que he leído, nunca los usa, nunca se enfrenta, o sea, no es de que peleas, de que viene con otro güey y pelearse, sino es el güey conteniendo sus sentimientos, y haz de cuenta que ves lo ves totalmente vacío, y haz de cuenta, ¿te acuerdas con Spawn que decía que va decrementando su poder, de que tenía 100 de magia y va bajando 90 y llegaba a 0 así? Este tiene, es Mob 100 porque va de 0 a 100, y cada vez que va experimentando algo, va aumentando como lo que se está guardando y no voy a spoilear cuando llega al 100. Que el boy nunca busca problemas, usualmente los problemas llegan a él. Y segundo, hasta me encantaron los personajes. Está Mob y está su maestro espiritual, que le dice, use, que prácticamente le da lecciones en la vida. Y dice, use los poderes, si no tienes poderes también eres una persona normal. Dice, no eres muy diferente a alguien que es muy bueno para el fútbol o para resolver matemáticas. Solo es una parte de ti. Pero lo más cagado, quien se lo dice es un güey que lo usa, que es un estafador de primera. Nomás para que te des cuenta la idea. Y tiene gente que prácticamente lo quiere guiar en el mal camino y no se deja. Es cosa que tienes que leer, tienes que experimentar, ¿no? O sea, si te gustó One Punch Man, esto es el 100 o el 20% mucho más cargado de humor, mucho más cargado de ideas, que prácticamente te trauma. O sea, nunca había leído algo así. Prácticamente se ve que varias ideas están digeridas y las pasó One Punch Man, pero aquí es el origen, aquí es la base.
Muy bien.
Y cuando vean el poder del brócoli, ahí sabrán que ahí salió.
Muy bien, damas y caballeros. Vamos, ahí tiene la recomendación. ¿Cómo se llama el cómic?
Mob 100. Mob 100. Mob 100.
Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, la recomendación de manga de Tavo, que estoy seguro que todos leeremos activamente, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Bueno.
Y... ya nada más quiero hacer también yo una recomendación. Esta es de cómic. Estos dos cabrones no me han hecho caso. El que pueda, consiga como pueda, Black Widow. Vale realmente la pena, no ha salido todavía.
¿Black Widow de quién?
Tanto de Mark Waid como de Chris Amney. Vale realmente la pena, es un cómic que... Hombre, lleva al extremo este personaje. Llegas al primer número y, hombre, qué buen cómic. Es puro movimiento, son muy pocos diálogos y realmente haz de cuenta que te pone al 007 en sus mejores momentos, de aventura, de movimiento, de peligro, pero también de sorpresa. Tiene tanto sorpresas visuales, de repente dices, ay cabrón, ¿qué está pasando? ¿En dónde estoy? Y de repente también tiene esos desarrollos de personaje que dices tú, este personaje salió del peligro o logró librar esta situación peligrosa, porque mis respetos, no importa qué tan difícil está la situación, siempre sabe cómo salir de esto. Porque así como tiene estos momentos de movimiento, también tiene estos momentos en que se libra del peligro a partir de su personalidad, o sea, de que dices, esta pinche vieja no se, en realidad no se pone nerviosa o sabe cómo tener el control de la situación en cada momento. Es un cómic muy especial, donde además se nota muy bien cómo tanto el guionista como el dibujante están muy bien metidos en su momento, están muy bien metidos en su tiempo. Y bueno, la verdad es que es un cómic que realmente vale la pena. Chéquenlo. Tarde o temprano va a tener algo de qué hablar. E igual un poquito como lo decías de Joe Hill, en algún momento va a ser hecho en cómic. Y como también decíamos hace rato también de los personajes femeninos, es un personaje femenino que realmente disfrutas. Y curiosamente hecho por dos hombres, tanto Mark Waid como Chris Amney. Vale la pena este cómic, chequenlo.
Pero bueno, X. Entonces, a lo que queríamos llevar este tema es, ¿qué series que han sido canceladas aplicarían para cómic?
De repente, la parte artística está peleada con esta cuestión de los negocios, y hay momentos en que decir, seguimos haciendo la serie que cuesta un chingo de lana. No, te vas a la chingada. Y hay series que realmente valen la pena que de repente las cancelan. Y bueno, pues la primera serie que me viene a la mente, sé que estos dos cabrones ni siquiera la han visto.
Perdón.
No, no tienen que disculparse, todos tenemos gustos diferentes. Es una de las series premier de HBO que se llama Carnival. El que no lo haya visto, vale la pena esta serie, aunque estaba pensada para hacer 6 y nada más se hicieron 2. Es una serie ubicada en los años 40, donde en los Estados Unidos estaba pasando un montón de cosas muy difíciles. Comienza justamente, es de estas series que hasta el inicio te está diciendo algo. Desde que ves la secuencia de inicio te dice algo y habla un poquito de esta cuestión de cómo no nada más los problemas sociales tienen que ver, sino también el sentimiento de la sociedad, cómo también te deja esta duda entre la ciencia y la magia y te compromete con los personajes, hay buenas actuaciones. ¿Cómo se llama este cuate que ha hecho un montón de, ha estado actuando desde los 80s, el que la hace del villano en la de Highlander? No lo ubicas.
Lo ubico perfectamente, pero no sé cómo se llama, güey, nunca he sabido cómo se llama.
Bueno,
siempre ha hecho personajes de soporte, es un muy buen actor, pero
de soporte malo además, ¿no?
No, ha hecho personajes de soporte bueno, es de estos, les llaman character actors, son actores que son muy conocidos, son caras conocidísimas, pero que realmente hacen siempre personajes de soporte.
Exacto, y bueno, esta fue la primera vez que lo vi como un personaje muy bueno, y es muy curioso porque tanto ha hecho personajes buenos como malos, y esta es una serie muy especial porque aparentemente hace un personaje más bueno que el pan y termina siendo malo.
Ya le chingaste a todo mundo la serie.
No. La sorpresa es ver cómo cambia, cabrón. La cancelaron, yo terminé con ganas de ver de qué se trataba la serie, porque era Carnival, es como que el circo, como el sí, como un circo. Y entonces, bueno, trataba de personajes donde aparentemente era el circo, así que nadie pelaba, pero había personajes que te gustaban, que te encariñabas con ellos, pero además había una serie de cosas mágicas que además tenían que ver con lo que pasaba en todo el mundo, porque es más, está situado en los Estados Unidos, que para esa época, en los 40s, donde está situada la historia, no era la potencia mundial, todavía estaba a punto de serla, ¿no? Estaba apenas comenzando la Segunda Guerra Mundial. Está muy chingona la serie. Hay gente que se le ha prestado que no tiene todos los conceptos de lo que estaba pasando históricamente, de lo que, pero te termina gustando. Y bueno, son cosas que de repente dices, ay, ¿cómo no siguió esta chingadera? Habría gustado más.
No, yo creo que es como estábamos platicando ahorita de los medios visuales, de cómo cualquier medio visual puede ser traducido al cómic, siempre y cuando se haga bien. Vaya, hemos visto cuántas películas han sido hechas en cómic, este cómic tan famoso de la película de Tim Burton de Batman. Creo que muchas series, como por ejemplo Buffy, como por ejemplo Batman 66, y como actualmente todas las caricaturas de Hanna-Barbera, están siendo traducidas al cómic. Ahora, el caso de las caricaturas de Ana Barbera y de los Thundercats y todo eso es diferente porque están siendo adaptadas ya con un concepto totalmente distinto. Pero en el caso de las series, por ejemplo, Buffy y, por ejemplo, Smallville, son tal cual la continuación de la serie. Es donde terminó la serie, ahí empieza el cómic. Y lo vimos, por ejemplo, en La Legión, por ejemplo, la caricatura de La Legión de Superhéroes, que fue una caricatura que quedó inconclusa y que continuó en cómic. Una excelente caricatura, quien no la haya visto, la caricatura de La Legión de Superhéroes.
Ahí estoy yo.
Primero tuvo una versión de Superman, luego otra versión de Superman. Excelente caricatura, cada episodio era muy especial.
Hay que verla.
Ah, sí. Definitivamente vean esa caricatura, es muy especial. Pero sí, creo que el tema de terminar una serie de televisión, continuarla en cómic, creo que puede ser una opción para todos los creativos que les cancelan sus series.
De hecho, el cómic es el cine de los pobres, porque el cómic es más barato. Eso es lo que dijo un teórico hace tiempo. Ahora ya el cómic es más caro. Entonces, bueno, ahora, el cómic es el medio, no de la gente más pobre, es de los autores más pobres que le van a vender a los que tienen un poquito más de dinero.
Por supuesto.
Sí, es cierto.
Ahora, sin embargo, tu historia tiene que ser visual.
Ah, claro.
Es como estábamos hablando ahorita de Stephen King y de Joe Hill, su hijo. O sea, Joe Hill, sus historias son 100% visuales. Las historias de Stephen King son 100% mentales. Entonces, es un horror muy diferente. El horror de Stephen King es un horror psicológico. El horror de Joe Hill es un horror visual. Es un horror fantástico. Entonces, contrastan totalmente. Son medios que Stephen King brilla en el medio literario, Joe Hill brilla en el medio visual, y extrañamente Stephen King está llenando el medio visual de su obra y Joe Hill no. Joe Hill está haciendo novelas actualmente y no lo están haciendo película, cuando serían películas de horror que yo estoy seguro que tenían un éxito. Vaya, si Crimson Peak, por ejemplo, vaya, a mí me encantaría ver. Y de verdad se los digo, me encantaría ver una película dirigida por Guillermo del Toro basada en una historia de Joe Hill. Eso sería un dream team para una película de horror. Bueno, damas y caballeros, pues con eso, como podrán notar, la conversación se ha ido a la mierda. Y no es por interrumpir, pero pues vamos a entrar al cine y pues estamos a punto de llegar. Así es que, pues bueno, los dejamos, ya saben. Escúchenos en tribunaldelosprogres.com y somos
Pedro Haas,
Gabo Duarte
y Mario Padilla y Jesús Morales. Y pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, @supergüeyes. Y estoy seguro que en este momento hay algo muy interesante en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros. Y en este momento Tavo nos va a decir qué es lo que hay en el Tumblr. ¿Qué hay en el Tumblr de los Supergüeyes, mi querido Tavo?
Que esto es los sketches de Pato Aventuras del videojuego que no sale en ninguna parte, ahí lo subí.
¡Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros! Porque usted ya sabe, estoy seguro que usted estaba tremendamente interesado en el videojuego de DuckTales.
¿Qué más tenemos que decir? Mentadas de madre para Pedro, por favor.
@Pedro. ¿Cuál es tu Twitter, Pedro?
Próximamente voy a abrir uno. Gracias por recordarme.
Sí, próximamente Pedro va a haber un Twitter. Porque no lo sigan, a menos que quieran ustedes enterarse de las últimas noticias del CENTE. O de la gente, no sé a cuál pertenece Pedro, me vale madre.
No subestimes a la gente.
Sí, no subestimo a la gente, perdón. ¿Y por qué no subestimo? ¿Qué tiene que ver que subestima a la gente?
Ay, seguimos, que vamos a llegar todavía al cine, hombre.
Bueno, pues, así es. Así que sí, pues, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Y bueno, y ahora lo que todos estaban esperando, damas y caballeros, pues este es el momento esperado por todos ustedes que se prometió desde el principio de este episodio. Y es el momento en el que Pedro nos va a contar lo que dijo que nos iba a contar.
Bueno, como decía, todo esto comenzó porque estábamos por hacer el podcast y yo salí con el típico chascarrillo de Ash Goldo. Este es el origen secreto de el Ash Goldo y por qué me gusta tanto chotear. En pocas palabras, cuando estaba en la secundaria no me había desarrollado muy bien. Siempre era el cabrón que, cuando tocaba la hora de educación física, todos pensaban que era el cabrón que se había rasurado las piernas porque no tenía ningún pinche vello.
Y todos queremos escuchar esto, ¿por qué?
Pues porque Mario me lo pidió y me dijo, ¡ay, vamos a contar algo importante de Pedro! Ya estoy diciendo...
Créanme, damas y caballeros, que yo no sabía que iba a llegar a esto. Discúlpenme.
Ya me acordé por qué. Estábamos comenzando el podcast y dijo Mario, vamos a hacerlo parados. Y yo le dije, ¡Ash Goldo! ¡Sabía que ibas a decir eso! Y entonces agarra y se me ocurre algo y le digo, Mario, ¿y si tú lo haces parado y yo arrodillado? Y me dice el pinche Mario, ¡lo acabas de arruinar, güey! O sea, como... A ver, te voy a explicar por qué me gusta tanto chotear. Cuando era un adolescente, todos me tildaban de puto, de lo que tú quieras, justamente por eso. Patear en el sentido de echar desmadre, así de como decir Ash Goldo. Eso,
o sea, lo que te ha pasado con Tavo han sido situaciones aisladas.
Y el Tavo así como que casi chocamos porque Tavo está manejando. Pero bueno,
o sea, los roofies que le has metido a Tavo han sido totalmente accidentales.
Así, ajá, llégale.
Pobre Tavo levantándose a medianoche. ¡Ay! ¡Estoy rosado, cabrón!
Entonces ya has notado. ¿Te has sentido así?
A mí no me gusta rosado, me gusta color
rojo. Mario. Esa es una etapa que ya pasó. Y ahorita, si lo hago, tengo suficientes amigos que saben que es de relajo. Y cuando ni siquiera podía hacerlo en la secundaria, bueno, pues es muy padre. Y era de esas etapas en las que decías, el mundo está jodidísimo y así va a ser para mí siempre. Y el saber que hayan cambiado las cosas realmente me gusta muy, poniéndolo al calce. Ahorita me acabo de acordar de un momento en el que dije, ay cabrón, hay alguien todavía más fregado que yo. En esos tiempos ya iba por tercero de secundaria.
Y no conociste a Tau.
No, fíjate, eso era lo más cabrón. Ya era más sociable. De repente ahorita, antes estábamos platicando, decían, ah no, ¿cómo dices que eres antisocial si todo el mundo me conoce? Soy un punto medio entre ser social y antisocial, cabrón.
Pedro, ¿cómo dices que nadie te conoce? Todo el mundo que he conocido habla muy bien de ti. El otro día le volé un espejo al coche porque según manejo muy bien. Y cuando fui al mecánico para tallarlo, había un güey que también estaba en las mismas. Me pidió el cable. Y de repente, para que veas, el güey que era comunicólogo hasta me logró sacar conversación. Y no sé, pero saliste y que era un compañero de ti de la escuela que se acordaba muy bien y que hablaba muy bien de ti.
Es que de repente a veces soy sociable por accidente o... Pero así como hay gente que le caigo muy bien, hay gente que le caigo muy mal, o hay gente que me considera demasiado pendejo, que bueno, a lo mejor están, no sé,
entre ellos.
Sí, entonces bueno, digo, no soy como otros que sí, son como que más maquiavélicamente o más decididamente sociables, ¿no? Pero regreso a la anécdota que estaba contando. Estaba yo siendo bulleado, llegó un amigo mío y dice, ¡ay, no, pero peor está este otro, que este sí es realmente puto! Y yo, ¡ay, cabrón, qué pedo! O sea, ahí es donde me cayó el 20. Bueno, pues a lo mejor yo tengo un día difícil y lo que quieran, pero este cuate que además ni mal me cae, no se ve una mala persona, a ese sí están siendo todavía más agresivos simplemente porque es homosexual. ¡Qué poca madre! Pero bueno, en ese momento yo tampoco me podía poner a defenderme o más bien no me sentía lo suficientemente seguro como para ponerme a defender a alguien. Así es la vida, ¿no?